Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo.
¿Qué pensamientos y razonamientos como permaneceré despreciado, jamás seré alguien en el mundo? No te preocupes nunca. Pues, si el desprecio es un mal, tú no puedes estar en el mal por miedo a lo ajeno, no más que en lo feo. ¿Depende de ti ser nombrado en un puesto prestigioso? ¿Depende de ti ser invitado a una fiesta? En absoluto. ¿Cómo puede entonces ser esto un desprecio y un deshonor para ti? ¿Cómo puede ser que no seas alguien en el mundo, tú, que no puedes ser más que de lo que de ti depende y de lo que tú puedes responder con la mayor consideración? Pero no tendré recursos para proteger a los míos. ¿Qué significa tener recursos? ¿Que tú no les darás dinero? ¿Que no les invitarás a pasar vacaciones contigo? ¿Quién te ha dicho que estas cosas son del número de aquellas que están en nuestro poder y que no pertenecen más que a nosotros? ¿Y quién puede dar a los otros lo que no puede darse a sí mismo? Adquiere bienes, dirán, para que nosotros los tengamos. Si puedo adquirir sin perder el pudor, la modestia, la fidelidad, la magnanimidad, muéstrame el camino que hay que tomar para ser rico y lo seguiré. Pero si quieres que yo pierda mis verdaderos bienes a fin de adquirir falsos, ve por ti mismo cuál desigual tienes la balanza y hasta qué punto eres ingrato y desconsiderado. ¿Qué es lo que más amas, el dinero o un amigo sabio y fiel? Ayúdame entonces a adquirir virtudes y no exijas que haga cosas que me harían perderme. Pero dirás aún, ¿mi ciudad no tendrá de mí mis servicios? ¿Cuáles servicios? ¿No recibirá acaso tus dones? ¿No tendrá de mí un nuevo hospital? ¿Y qué con eso? Basta con que cada uno en su estado haga lo suyo. Pero si por tu ejemplo tú das a tu ciudad otro habitante sabio, modesto y fiel, ¿no le prestarás servicio alguno? En verdad le darás uno, y uno muy grande. ¿No le serás entonces inútil? ¿Qué puesto, dices, tendré en la ciudad? Aquel que puedas obtener conservándote fiel y modesto. Pero si, queriéndola servir, pierdes tus virtudes, ¿qué servicio le brindarás cuando devengas imprudente y desvergonzado? Bien, con este fragmento del Enquiridión de Epícteto, abrimos este nuevo Tejiendo Palabras, dándoles la bienvenida a toda la audiencia y saludando a mi compañero Alex. Muy buen día.
Buenos días a todos, a todas, a todos. Bienvenidos acá a nuestro programa. Empezamos ya el segundo programa de Tejiendo Palabras del año. Hoy es un programa especial. Tenemos una invitada excepcional, alguien a quien admiro mucho, respeto mucho por su carrera profesional. Ella se llama Nini Joana. Hola Nini, ¿cómo estás?
Hola Alex, ¿cómo estás? Hola Carlos Mauricio.
Bueno, Joana, cuéntanos algo de ti, como para la audiencia que no te conoce, como preséntate y acá socializanos, hablamos bueno, de ti, de tu carrera, de la que te dedicas, tus pasiones.
Bueno Alex, agradecer tu invitación al programa. Pues yo soy mamá de Emiliano, ¿cierto? Un niño indígena de 9 años. Y soy egresada de licenciatura en biología en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y con maestría en educación popular de la Universidad del Cauca. Siempre he sido como una apasionada me ha apasionado realmente los procesos de educación popular y pues mi experiencia laboral he tenido el privilegio de desarrollarla en diferentes territorios rurales en Colombia, como en Vista Hermosa Meta, en Conoso Tolima, en Buenaventura, resguardos indígenas de Buenaventura, en varios territorios del Cauca, principalmente con comunidades indígenas Nasa y Misak, Y pues bueno, producto, digamos, de toda esta experiencia y recorrido en territorios rurales, principalmente de haber caminado con comunidades indígenas, actualmente me encuentro desempeñando el cargo de asesora del despacho de la ministra para apoyar todos los temas que tienen que ver con la consolidación de una norma sustantiva de SEIP, Sistema de Educación Indígena Propio.
Muchísimas gracias. Bueno, antes de entrar así en calor, quisiera como que evocaras un poquito cuando trabajaste, y especialmente lo que nos va a convocar hoy, que es como el enfoque territorial del gobierno de la educación, y que es como tu fuerte, ¿no? Y esto que hablas también del enfoque propio de los indígenas, del pueblo indígena para así en educación. Me gustaría como que nos relataras así como alguna experiencia que como que cuando llegaste, digamos, a trabajar ya con la comunidad indígena, pues ya nosotros hemos estado en territorio, pero es, creo que específicamente en la parte de indígena, como algo que te haya como cogido así de sorpresa, como que no esperabas ese choque, digamos, tal vez cultural entre nosotros de acá desde el centro, llegar a trabajar así, ese choque así fuerte, alguna experiencia que te haya dicho, uy, pues madre, como que esto es un poquito diferente a lo que uno normalmente esperaba, a lo que haya de significado alguna concepción previa tuya.
Sí, bueno, pues podría decir que una de las cosas que más me han enseñado las comunidades indígenas con las que he trabajado es esa concepción integral de la formación, ¿no? De que la enseñanza no inicia como nosotros solemos ver desde kinder, desde primero, sino que inicia desde el vientre de la madre tierra. La madre tierra para ellos es realmente donde se concibe la formación para la vida. Es realmente esa invitación a no vivir separados de la naturaleza, a no vivir sin poner atención a las fases de la luna, por ejemplo, para enseñar temas de huerta escolar, ¿no? De cómo también cuando tú naces, entonces naces en una fase de la luna específica, y cómo esto de alguna manera afecta también la formación de tu carácter, de tu personalidad. Ellos creen mucho como en esa comunicación permanente con la naturaleza, que a veces nosotros por formarnos en partes urbanas o grandes ciudades olvidamos, ¿no? Olvidamos esa conexión con el cultivar no solamente el corazón y el alma, sino cómo cultivo yo, extiendo ese cultivo del espíritu a través de cultivar la naturaleza también, ¿no? Eso me parece maravilloso, porque es justamente esa invitación como que la educación urge esa unión, ese principio de unidad, ¿no? No somos seres humanos aislados, y cómo entonces dialogar con nuestra naturaleza misma para dialogar con la naturaleza que nos ha gestado. Básicamente eso.
Muy interesante lo que comentas. De paso, darte la bienvenida, un gusto estés compartiendo este espacio radial con nosotros. Voy a cometer una infidencia. Cuando estábamos planeando este programa, pensábamos en cómo dar ese enfoque hacia lo indígena, y nos planteábamos, bueno, abrir con algún fragmento, por ejemplo, de la mitología o de los diferentes saberes ancestrales que existen en las comunidades que habitan en nuestro país, pero también nos cuestionábamos por esa delgada línea entre rendir, si se quiere, un respeto a esos saberes y cometer apropiación cultural. Entonces, finalmente, pues decidimos abrir con este fragmento de Epicteto, muy occidental, muy griego, pero sí nos cuestionaba eso. ¿Cómo llevar a cabo ese encuentro de saberes sin apropiarnos de lo otro, de lo que nos es ajeno por definición, pero también reconociéndolo? Entonces, nos gustaría que nos contaras un poco sobre eso. ¿Cómo lo vives tú desde tu perspectiva como mujer, como educadora, como madre?
Sí, justamente podría decir que el primer acercamiento que tuve con el mundo indígena fue con el papá de mi hijo. Justamente él es Misak, de la comunidad Misak en el municipio de Silvia, Cauca. Y este encuentro, pues para mí fue, claro, no fue tan fácil, fue muy complejo, porque pues es empezar a establecer un diálogo y un reconocimiento de esos otros saberes y de esas otras formas de crianza, ¿no? Y cómo ir reconociendo un poco también las contradicciones que uno tiene en decolonizarse, de cómo fuimos nosotros criados también. O sea, yo fui criada con una concepción donde yo No sabía que en Colombia habían 116 ahora pueblos indígenas, ¿sí? Y que habían 62 idiomas nativos. Y pues empezar a darme cuenta de toda esta diversidad que hay en nuestro país, para mí fue como oiga, ¿dónde está esa educación que nos han, de alguna manera, nos han quitado en la educación primaria, sobre todo en la educación básica, media también? ¿Y de por qué se nos ha ocultado esto, no? Entonces empiezo yo también desde lo personal a una búsqueda de cómo, porque en el colegio sí recuerdo mucho que cuando el profesor enseñaba la edad antigua, media, moderna, desde la filosofía griega y desde toda la mirada helenocéntrica, eurocéntrica, pues me preguntaba, bueno, ¿y qué pasaba en eso al tiempo, al unísono? ¿Qué pasaba en nuestro continente? Porque supongo que ya habían personas, ¿no? Entonces empiezo a encontrar autores como Enrique Dussel, que nos va mostrando un camino desde la decolonialidad, desde las teorías de la decolonialidad, y es como empieza ese recorrido de decir, bueno, reconociendo cómo inicia el pensamiento moderno en 1492, ¿no? Con ese pensamiento cartesiano del ego cogito, el de primero pienso, ergo sum, luego existo, y pienso porque otros no piensan. Entonces cuando se surge ese choque, digamos, cultural bien fuerte, donde una cultura intenta desaparecer a la otra antes de querer de pronto dialogar o reconocer quién es, sino que la somete y la trata de aculturizar con la llegada de la, pues también de la religión, empieza toda esa, como esa, empiezo yo como a buscar esos caminos y ir encontrando que es necesario empezar a reconocer esos, digamos, esos recorridos históricos que se nos han ocultado, ¿no? Siempre se nos han impuesto como que Europa fue la revolución industrial la que dio inicio a todo, pero entonces no nos enseñan que también fue a costa del oro que se robaron, o que fuera de Europa si no fuera por el oro robado en América. Y cómo empezar a darle fuerza a esa mirada mucho más desde el sur global, esa mirada mucho más de, como diría Boaventura de Sosa, es cómo reconocernos nosotros como también constructores de un conocimiento propio. Y no significa desconocer lo occidental. Yo creo que sí es necesario hacer esa lectura muy dialógica, muy dialéctica, señalando las contradicciones, para ir encontrando caminos. Caminos que yo creo que lo importante no es tanto como, digamos, de quién es X o Y teoría, sino cómo esas teorías aportan al reconocimiento de culturas que históricamente han sido desconocidas. Cómo esas teorías aportan a ese encuentro que es necesario, encuentro de pares, de igual a igual. ¿Sí? No siempre como subestimando que porque el indígena no sabe lo nuestro, entonces es subestimado, es subvalorizado, es subalternizado. Y pues eso es lo que me ha motivado justamente a seguir como caminando y seguir reconociendo esos saberes ancestrales, ¿no? Y ellos nos enseñan bastante con las plantas, con no solo con la medicina natural, sino como también esa concepción espiritual de la vida y de conexión, como le decía al inicio, con la naturaleza.
Uy, mucho por decir, ¿no? Muchas cositas ahí, como que, bueno, hay muchas charlas pendientes, compañera. Vamos a ir a una pausa institucional y ya volvemos.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Recomendado cultural.
Bueno, después de esta pausa institucional, vamos acá hacer un recomendado cultural rápidamente. Vamos a escuchar la siguiente canción. Este es El Silbón, de una banda venezolana un cantante, un vocalista llamado Paul Gilman. Quiero que la escuchemos y ya les comentamos. Ese álbum es de un álbum musical llamado Escalofríos. Acá lo que hace Paul Gilman básicamente es coger toda la tradición, todo ese movimiento de rock and rollero de que viene de Europa precisamente, todo ese rock es norteamericano también, y en lugar de comenzar a hacer como se venía haciendo hasta el momento, contando historias nórdicas, contando historias así de la cultura americana, comienza a contar las historias de nuestros ancestros, comienza a contar las historias de la tradición, digamos, los mitos y leyendas que hay en el Orinoco, en esta frontera entre Venezuela y Colombia. Pero en todo este álbum es recomendado ahí como para si quieren acercarse a toda esa mitología rica, así de espantos, de brujas, de todo lo que hay acá, así de, en el campo. Les recomiendo mucho que escuchen este álbum Escalofríos de Paul Gilman. Será nuestro recomendado el día de hoy.
Bueno, después del recomendado volvemos con nuestra invitada, y ya entrando en materia quisiera plantear la primera pregunta que habíamos pensado para el día de hoy. Entonces, nos gustaría un poco comprender, de acuerdo a lo que se plantea en el plan de desarrollo actual, el plan de desarrollo 2022-2026, ¿cuáles son esas proyecciones del actual gobierno con respecto a la educación de jóvenes y adultos en el país? ¿Qué podríamos destacar de ello?
Hay que recordar, bueno, a la audiencia, que este es un gobierno que se pretende popular. Entonces se ha planteado 7 líneas estratégicas. Dentro de las 7 líneas estratégicas, la primera es la ampliación de la cobertura en educación inicial. Es empezar a concebir, un poco hacer ese diálogo con ICBF para que los niños desde los 3, 4 años accedan a esa formación, digámoslo así, escolar. Sí, en este momento ICBF es el que está atendiendo eso a través de MATS comunitarias. La idea es como darle una naturaleza mucho más de formación también académica, pues según las etapas, ¿no? Lo segundo sería decir que es también resignificar la jornada escolar con una formación socioemocional, antirracista y para el cambio climático. El tercero es el incremento a los recursos del Sistema General de Participación para fortalecer la educación en los territorios. Por eso se ha incrementado el presupuesto en educación, ha pasado de 58 a 70 billones de pesos, es un presupuesto histórico que ningún gobierno anterior había logrado aprobarse en el presupuesto general de la nación. El cuarto es la dignificación de los docentes, de los y las docentes, ofreciendo mejores criterios de evaluación. En esto está FECODE, en mesas de diálogo con el Ministerio de Educación Nacional, para considerar mejores criterios de evaluación. Y aquí quería dar un aporte también desde mi experiencia como maestra rural, y es que es complejo que un rector te evalúe cuando el rector es, digamos, rector de 13 sedes, pero a tu sede solo va una vez al año o por mucho 2 veces al año, ¿no? Sin embargo, él es el que pone, digamos, como los criterios de evaluación sin ver tu trabajo realmente. Entonces, yo creo que aquí sí hay unas falencias en cuanto a los cómo se está evaluando el magisterio colombiano, ¿no? O esos criterios de evaluación. También es justamente dentro de esa misma línea 4 estratégica poder mejorar la cualificación profesional de los docentes. Sobre todo se va a dar un enfoque a los maestros en territorios apartados, zonas rurales y zonas rurales dispersas. Para eso se planteó la estrategia Poder Pedagógico Popular, para que maestros y maestras, más de 300.000 maestros, puedan acceder a estas formas de cualificación en maestrías y en varias líneas de posgradual. El quinto es 500.000 personas nuevas en el sistema, ampliar la cobertura. En el 2023 es importante recordar a la audiencia, se aumentó en un punto, del 45% pasamos al 55% de cobertura. El sexto es, como les decía, de las instituciones de educación superior, con el proyecto de ley a la ley 30, que está en trámite en el Congreso. Y la séptima línea es la inversión en infraestructura educativa para colegios, sobre todo de zonas rurales, y también pues fortalecer la base presupuestal de las universidades públicas, que sabemos que ha venido un déficit bastante amplio, cercano a los 18 billones de pesos. Entonces, esas son las siete líneas que se ha planteado desde el Plan Nacional de Desarrollo. Desde luego no ha sido fácil, porque pues sabemos que la complejidad de la misma política en el Congreso, por eso Pedro ahorita en su insistente diálogo y querer consensuar las clases, ha tenido bastantes dificultades. Es por eso que pues también hace un llamado como al pueblo a que se organice desde las juntas de acción comunal, veredales, barriales, a los mismos indígenas, a la gente de a pie, a que se organice y que salgamos a las calles a defender estas reformas, porque pues sabemos que en cuanto a educación podemos hablar de dos proyectos de ley: el proyecto de ley de reforma a la ley 30 y pues el proyecto de ley estatutaria que pretende pues darle un giro a la educación general, tratando de integrar más la básica con la formación en educación superior. Sabemos que pues se intenta hacer reformas estructurales con lo que hay, con las dificultades que hay. Entonces, eso podríamos contar respecto a lo que hay en el Plan Nacional de Desarrollo para el sector de educación.
Bueno, como escuchándote, yo creo que tenemos muchos cafés pendientes, muchos programas pendientes, porque
cada cafecito es mucho mejor.
Claro que sí. Son muchos temas, son siete líneas que de sí son muy grandes, son muy amplias, es un proyecto bastante ambicioso, ¿no?
Cada línea para un programa.
Sí, cada, literalmente sí, cada línea de investigación brutales. Bueno, hasta aquí el momento. Muchas gracias a los que nos escucharon. Como ven, esta es la primera parte del programa. La siguiente semana seguiremos abundando más en este tema tan interesante. Muchísimas gracias a todos. Nos dejamos con las palabras de un estudiante acá del CINEP. Nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias. Nos vemos.
Bueno, gracias.
CINEP en palabras.
¿Cuáles son los aprendizajes más importantes que ha dado el CINEP a mi vida? Yo creo que hizo dos cambios. Uno en aprendizaje, que fue el tema de tener las clases y aprender un poco más a detalle los temas que yo sentía en el colegio normal y corriente. Y otro fue en el cambio rutinal, o sea, en mi rutina diaria, porque en un colegio normal, si es privado, estás de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde, y así son todos los días. Nunca vas a tener que el director diga, vamos a tener hoy la tarde a las 3 de la tarde, a las 4, sino que van a seguir la rutina diaria. Pero en el cine yo me sentí como de, bueno, es libre, yo puedo decir, por la mañana voy al gimnasio, por la tarde hago trabajos y por la noche descanso, me pongo a ver películas o yo lo hago eso. Este día quiero que por la mañana estudie, por la tarde voy al gimnasio, por la mañana digo, por la noche hago me relajo, veo películas, algo diferente, que es algo que un colegio normal y corriente no se lo ha dado, sino el cine me lo dio a mí, y fue un cambio que yo tuve con el cine. El reto que más fui fue con el tema de los cambios de horario, porque yo llevaba desde preescolar hasta sexto de bachillerato con la misma rutina de 7 de la mañana a 3 de la tarde, todos los días, así. Y que entre al cine y tenga un cambio constante, que yo puedo tomar las clases cuando yo quiera, si es por el día, si es por la noche, en general. Yo creo que eso fue lo que más me costó, porque yo decía, bueno, si yo hago una clase por la mañana, ¿qué hago el resto del día? Porque digo, si hago una clase a las 11, y ni siquiera, si yo digo, me levanto a las 7, y a las 7 a las 10 ya tengo todos los trabajos hechos de esa materia, ya me quedo un día libre y yo digo, ¿qué me hago hacer? Me pongo a ver videos, pierdo mi tiempo. O sea, es algo que cuando yo entré al cine me dio constante. Y yo creo que lo superé fue como diciendo, nacer un agente y decir, bueno, hagamos algo. por las mañanas voy al gimnasio, me preparo físicamente y por las tardes me preparo educativamente. Porque llego, si a las 2 llego a la casa, de recuerdo a mi hermana de estudiar y de 2 a 3 o a 4 me pongo a hacer los trabajos como se ve, voy a tener mi rutina de área y por la noche ya puedo tomar un descanso en general como el video o ponerme en un libro o descansar ya de estar pegado a un aparato constantemente por harto tiempo. Estos 2 años que yo en el cine he aprendido algo grande, literalmente, que me cambió me cambió el cassette completamente, porque yo era el típico que pensaba en el cine de tengo clases virtual, envío mi trabajo y ya sale, ya tengo todo un tiempo libre, ya puedo relajarme. Pero cuando tú realmente te metes en el tema del cine, te metes a colaborar en cosas como en el podcast, que es lo que estoy haciendo, que es algo que me gusta, ves una comunidad muy, muy chévere para compartir en familia o compartir en grupos de amigos, en el sentido que si tienes trabajos del cine, puedes contar con ellos, o si quieres hacer una salida, puedes contar también con ellos, porque aparte de compañeros de trabajo, son amigos que puedes tener fuera del cine. Algo que me cambió el cassette, supuestamente, todos esos 2 años que yo ya en el cine, el proceso de mi vida, el proyecto de mi vida a futuro, yo veo que si yo sigo en esto, voy a lograr algo que no puedo lograr en un colegio normal. No digo que vayas a un colegio, que te metas en un colegio normal, no significa que no puedas lograr lo que tú quieras, no, sino lo que yo digo es que cambias tu mentalidad, por supuesto, porque puedes programar tus cosas y hacerlo más a tu gusto, no como en un colegio normal, porque en un colegio normal tienes unas reglas y tienes que hacerlas. En el cine también tienes leer una regla, pero yo lo digo en el tema de estudio, porque yo puedo decir estudio para mañana, tarde o noche, y ahí tú puedes ir como cambiando todo. Y si así va a ser todos los años que yo vaya a estar en el cine hasta que ya me gradúe y ya siga yo mi carrera propia, yo creo que voy a seguir adelante y voy a ver un futuro grande.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.